Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 24 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Falta exactamente un mes para Nochebuena. Sí, como casi todo este 2020, no será una Nochebuena normal. Será una Navidad en general marcada por las restricciones contra el COVID, a pesar de que los datos indican que estamos doblegando poco a poco la curva de contagios. No podemos, en ningún caso, bajar la guardia y hay que evitar a toda costa que las fiestas provoquen una tercera ola o por lo menos la continuación de esta segunda. Por eso el gobierno va a debatir mañana con las comunidades autónomas un borrador con medidas para controlar las reuniones familiares, los desplazamientos típicos de esos días y los eventos masivos como cabalgatas, fiestas. Lo ha anunciado el ministro de Sanidad.
Lo más importante respecto a las fiestas de Navidad es llegar a un consenso en conjunto a las comunidades autónomas y dar un conjunto de recomendaciones claras a la ciudadanía, que estamos trabajando, todavía no hay nada definitivo al respecto y estoy seguro que la ciudadanía las va a seguir con el nivel de responsabilidad que ha demostrado hasta ahora.
Pues no sé tú, pero yo estoy harto de lo de las comunidades autónomas y buscar a comunidades autónomas y el consenso comunidades autónomas y reunión de interterritorial y reunión de tal y de reunión del consejero y... ¿Qué dice el borrador? Bueno, pues quédate con varias ideas. La principal, que en casa no nos podremos reunir más de 6 personas, salvo que la unidad familiar sean más de 6, claro. Es decir, podrás ir a casa de tus padres, de tus hermanos o de unos amigos, siempre y cuando no nos juntemos más de 6. Si vas a un restaurante, se mantendrán las normas de aforo vigentes, máximo 6 personas por mesa, distancias de 1.5 metros entre mesas, ventilación. Y en cuanto al toque de queda, bueno, pues ahora mismo está vigente, como muy tarde, a partir de medianoche. Pero claro, en Nochebuena y Nochevieja eso es prácticamente imposible de cumplir. Así que el borrador del gobierno lo retrasa una hora. De 1 a 6 de la madrugada, toque de queda. Bueno, al menos te permite tomar las uvas y volverte para casa. Ahora, no te digo el trabajo que van a tener las policías municipales y la Guardia Civil por toda España. Bueno. ¿Podremos viajar a otra provincia? Pues en principio la recomendación es desplazarse solo lo imprescindible. Habrá que ver si para entonces tu comunidad o tu localidad está cerrada perimetralmente. A los estudiantes que vuelvan a casa por Navidad se les aconseja limitar las interacciones sociales los días previos y extremar las precauciones. Más todavía. Cabalgata de Reyes, por ejemplo. El borrador apuesta por no celebrarlas o buscar formatos alternativos que permitan guardar distancias de seguridad. En cuanto a los actos religiosos en espacios cerrados, deben cumplir las normas de aforo de cada comunidad, preferiblemente con música grabada, sin cantar. La misa del gallo se podrá hacer si no se extiende más allá del toque de queda. Insisto, todo esto es un borrador, no está aprobado. En fin, la cuestión es que mañana se debatirán estas medidas con las comunidades autónomas, adivina dónde, ¿sí? En el Consejo Interterritorial de Salud. Veremos cómo queda. Lo que sí está ya aprobado es el plan de vacunación. Será nacional, gratuito, voluntario. Esto de voluntario, yo cuanto menos lo discutiría. Se ha dividido a la población en 18 grupos, según su riesgo, exposición al virus o impacto socioeconómico. Salvador Illa asegura que el orden se ha decidido con criterios científicos, éticos y legales.
Residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Le seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Su objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables.
Lógico. El gobierno prevé empezar a vacunar en enero, en cuanto a alguno de los proyectos reciba autorización de la Unión Europea. El objetivo, según dijo Pedro Sánchez el otro domingo, es que en el primer semestre esté vacunada una parte muy significativa de la población. No se sabe qué es significativa. Los expertos son más cautos con esos plazos. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE, Elvis García, profesor en la Universidad de Harvard.
La complejidad de estas vacunas no hace factible que España esté vacunada para en la primavera. O sea, no es viable. Personalmente no creo que en la primera parte del año esto se haya acabado. Quizá en este momento del año que viene ya estaremos ahí, pero no sé si mucho antes, ¿eh?
Como decimos siempre, esperanza sí, prudencia también. Veremos cuándo se puede empezar de verdad a vacunar y cuándo podemos hablar del final de esta pesadilla. Ni que decir tiene que el gran problema es la falta de credibilidad. Uno oye a Salvador Illa, oye a Fernando Simón, no te digo al presidente del gobierno, al vicepresidente da igual, total no se le oye, y te quedas como diciendo, ¿y por qué ahora tengo que creerles? Bueno, esperemos que en lo sanitario es cuestión de tiempo se vaya solucionando. En lo económico me temo que será otro cantar.
Expósito.
La linterna.
Lo último, datos. 537 muertes más oficialmente por coronavirus que acaba de notificar Sanidad. Es la cifra diaria más alta de la segunda ola. En cambio, los nuevos contagios superan los 12.200. El dato más bajo desde mediados de octubre. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la primera quincena de abril no se registraba una cifra tan alta de fallecidos que vuelven a disipar las esperanzas de que estemos aplanando la curva. Un apartado en el que destacan además comunidades como Andalucía, donde han muerto 94 personas, o los 24 fallecidos en Asturias, que supone la cifra más alta en toda la pandemia. Lo que sí mejora es la incidencia acumulada, con 362 casos por cada 100.000 habitantes, que suponen un centenar menos que hace una semana, aunque seguimos muy lejos de los 200 que pretende conseguir Sanidad para tener una Navidad un poco más segura. La comunidad con menor incidencia sigue siendo Canarias, seguida de Baleares y de Madrid. Y en el lado opuesto están Castilla y León y el País Vasco. La presión hospitalaria sigue muy alta, con 3 de cada 10 pacientes en UCI, aunque hoy se han registrado más altas que ingresos de pacientes COVID.
En clave económica, el Gobierno ha dado hoy un paso importante para asegurarse la aprobación de los presupuestos. Esta mañana estaba cantado. El PNV confirmaba que votará a favor tras obtener nuevas cesiones. Qué raro, ¿verdad? Entre ellas, los terrenos del cuartel de Loyola en San Sebastián. Por la tarde ha sido Esquerra Republicana quien ha anunciado un preacuerdo para apoyar los presupuestos, aunque Rufián no aclaraba si se traducirá en una abstención o en un sí.
Esto solamente es un preacuerdo. Fin del control financiero por parte del Estado a la Generalitat de Cataluña. Fin del 155 financiero aplicado por Rajoy y por Montoro desde el año 2015.
Muy bien. Solamente le falta decir pa' chulo yo y pa' pegarse a mi padre, que decíamos en mi barrio. En fin, este preacuerdo incluye también crear una comisión para acabar con lo que los independentistas llaman el paraíso fiscal de Madrid. Esos pactos y el apoyo de Bildu garantizan la aprobación de los presupuestos. O sea, que tú y yo vamos a soltar más pasta al PNV. En Cataluña van a poder hacer con sus cuentas de su capa un sayo. Y eso sí, si en Madrid te bajan los impuestos, estos presupuestos se opondrán. En lo que hay, todo muy progresista y reformista. Hoy hemos asistido a otra cesión de Pedro Sánchez ante Pablo Iglesias. ¡Uy, vaya día! El vicepresidente se ha quejado de que querían dejarle fuera de la gestión de los fondos europeos y el gobierno asegura ahora que será todo el Consejo de Ministros quien decida sobre ese dinero europeo. Ricardo Rodríguez.
Apenas 24 horas después de arrancar a Pedro Sánchez una cesión, la de extender la prohibición de los desahucios en un nuevo decreto, Pablo Iglesias logra otra. El vicepresidente se encargó de filtrar su enfado por quedar fuera de la Comisión de Control de Fondos Europeos y así se lo ha transmitido al presidente del gobierno. Según el entorno morado, Iglesias exigió una rectificación a Sánchez sabiendo desde la semana pasada que quedaba fuera para ese grupo de trabajo en el que estaban 11 ministros, de los cuales solo uno era de Unidas Podemos. Esto es Yolanda Díaz, pero el golpe sobre la mesa lo ha dado ahora y ha tenido un efecto inmediato. La ministra portavoz María Jesús Montero ha anunciado la marcha atrás tras la instrucción expresa del presidente para que la comisión sea asumida por el Consejo de Ministros en pleno. La totalidad de los departamentos, incluida, claro está, la vicepresidencia segunda.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Avanza el mes naranja por el 25N, pintemos el mundo de naranja, nos urge Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y sin embargo, mucho me temo que esta vez la causa pinta más bien descolorida. La pandemia ha oscurecido a las víctimas de lo que antes se llamó violencia doméstica, hoy más, abro comillas, domesticadas que nunca, en un confinamiento familiar doblemente forzoso para ellas, un laberinto del que la mayoría no saben salir solas, mujeres sometidas entre cuatro paredes con más miedo que vergüenza. El resultado es que este funesto 2020 comenzó con menos denuncias por maltrato, pero asustan los números. En solo el primer mes de confinamiento, las llamadas de auxilio al 016 se dispararon en un 50%. Petición de socorro en voz baja, sin dejar rastro. Esto explica que el año vaya a acabar con menos asesinatos machistas que el anterior. Los maltratadores se han apaciguado, teniendo a sus víctimas sometidas, encerradas. Pero que nadie se llame a engaño. Crece la violencia porque las mujeres maltratadas tienen menos libertad. Es una violencia silenciada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras sigue el vuelco del camión en la M40 en Valdemarín, que genera 8 kilómetros de retenciones en sentido 1. Como desvío tienes la 6 o la M503. En esa misma M40, retenciones en Coslada 3, de entrada en la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca y de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. Y Madrid vuelve a ser la comunidad con menos incidencia 14 días de toda la península, con 271 casos por cada 100.000 habitantes y solo superada por los dos archipiélagos. Y a mediados de 2021 se va a reformar la calle Alcalá desde Cedaceros hasta Cibeles. El ayuntamiento quiere recuperar el aspecto de bulevar que tenía antes, con aceras más anchas, más árboles y con un carril bici más seguro. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buena, ¿qué tal?
¿Qué nos traes, amigo?
Pues aquí estamos, de vuelta con la Liga de Campeones, que tenemos tres semanas seguidas de Champions para cerrar esta fase de grupos. Además, hoy es un día clave para el Sevilla y para el FC Barcelona. El Sevilla se podría meter hoy mismo en octavos de final si gana y en el otro partido de su grupo el Rennes no le gana al Chelsea. Están en juego ya desde las 7:05 los dos partidos de este grupo y las noticias son muy buenas, porque el Sevilla está ganando 0-1 con gol de Rakitic, estamos en el minuto 15, y el Chelsea y el Rennes están empatados a cero, así que ahora mismo el Sevilla clasificado para los octavos de final. Bueno, y luego a las 9, Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona. El Barça, que viene con muchas bajas, no está Messi, ya lo sabes también, dado descanso Koeman, busca certificar el equipo azulgrana hoy mismo la clasificación. Y por cierto, va a ser titular el canterano Mingueza en el centro de la defensa. Mañana partidos claves también: Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid, Lokomotiv. Seis bajas, por cierto, en el Real Madrid, que solamente recupera Casemiro. Bueno, hay también partidos en segunda división y ya sabes que lo estamos contando todo en tiempo de juego en la otra ventanilla. Se puede decir, ¿no?
Sí, sí, claro. ¿Cómo no?
Pues eso, todo queda en casa, o sea que lo mismo. Abrazo.
Hasta ahora, Muni. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Se cumplen 25 años del estreno de Toy Story, la película que marcó la infancia de buena parte de los actuales chavales milenia. Bueno, por eso, hoy queremos hablar sobre esas películas que nos marcaron para siempre. Antonio Mora acaba de mandar un audio diciendo cuál es la suya, enseguida te doy detalles. Israel Remuñán, que fue uno de los afectados por Toy Story, ya está aquí para ayudarme.
He visto luz y he entrado.
Sí, la de Antonio Mora tiene algo que ver con un baile. Sí, no sé, no me suena, pero bueno, es igual. Dale.
Sigo, ¿no? Antes de nada decir, hablamos de Toy Story, decir que no te he puesto la traducción al español de Toy Story, porque todo el mundo sabe que Story significa juguete. Hemos preguntado a los miembros del equipo cuál fue esa película. ¿Qué?
Qué gracioso.
Es buena esa, para empezar así, Me da toda la tarde pensándola. Hemos preguntado a los miembros del equipo cuál fue esa película que le marcó desde su niñez. Creo que somos una buena representación de la sociedad. Y
bueno,
si te parece.
Digamos que una representación de la sociedad.
Sí, bueno, sí, bastante no representativa. Buena. Sí, bueno. Empezamos, si te parece, por Mamen Vizcaíno, porque ella tiene dos.
Yo tengo dos películas que me marcaron. La primera fue Único Testigo, porque era la primera vez que veía a Harrison Ford en la pantalla grande. Y la otra, Sonrisas y Lágrimas. Esa fue la primera película que vi yo en el cine.
¿Cómo era aquello de Don Estrado?
Ahí está, de balón.
Madre mía, mía.
Me lo imagino los domingos, cantando
ahora me
así con sus hijos.
Me explico muchas cosas.
Así. Imagínate, ahí los domingos.
Por Valdemoro.
Inglés.
Por
con Valdemoro. La guitarra colgada.
Saltando, dando así saltitos. Y con una cestita en el brazo.
En fin, bueno, pero claro, cuando preguntamos por películas que marcan, es necesario retroceder hasta la infancia. Y eso, en algunos miembros del equipo, supone ir al Pleistoceno.
Sí, es verdad. Por ejemplo, John Uriarte. Solo puedo decir una cosa. Los hermanos Lumière ensayaron y estrenaron el cinematógrafo aquel en su casa. Bueno, no nos olvidemos. Toda nuestra solidaridad para la tía Carmen, la tía de John.
Yo era un niño muy estomagante, me llevaba a mi tía Carmen al cine y era cuando eran sesiones continuas y veías un montón de veces la peli y recuerdo haber visto Blancanieves y los Siete Enanitos o Pinocho tantas veces que me ponía en pie y decía los diálogos de memoria. No te digo la vergüenza de mi tía.
¿Cómo te llamas? Me llamo Grillo. Pepito Grillo. Me llamo Grillo. Pepito Grillo, me llamo Grillo.
Imagínate, John, una tras otra, me llamo Grillo.
Lo
Pepita.
Más gracioso es que dice, yo era un niño estomagante y un adulto, tío.
Y un adulto estomagante. Bueno, por lo menos es consciente, es el primer paso, sí. ¿No? Para superarlo. Y es que con este trabajo de investigación, Expósito, me he dado cuenta de que el cine, que ves de niño, puede marcar cómo será tu yo adulto.
Sí. A mí me pasó. Yo tengo muy claro cuál fue mi película.
Patton, sí, con George Scott en el papel del general Patton, Segunda Guerra Mundial, cuando consiguen los americanos ganar. Joder, qué tío, macho, qué carácter, qué fuerza, qué estrategia, y a la vez con un puntito sensible que tenía el tío. Sí, sí, así he salido yo.
Toda mi vida deseé dirigir una batalla desesperada.
Estamos deseando salir pitando otra vez. Cada vez me molesta más el traje y lo que estoy deseando es ponerme las botas y coger la mochila.
Ahora voy a hacerlo.
Ahí lo tenemos. ¡Patton! Sí, ¡Patton! Ángel Patton, ¿eh? Sí, de ahí viene, ¿no? Esto de viajar, de las guerras.
Absolutamente. Claro. Y ahora mismo estoy viendo encima del estante que tengo enfrente, en Cope Tres Cantos.
Sí.
Una boina verde, tío. Ahí lo dejo.
Ahí estamos. Yo no puedo decir lo mismo.
Te lo juro por mi padre que lo digo ahí.
Ahí estamos. Y ahora abrimos, si te parece, Expósito, una parte complicada de la sección. Sí. La de los miembros del equipo que arrastran traumas provocados por ese cine que vieron de niños.
Sí. Elena y Adrián, por ejemplo. Elena dice que lo ha superado, pero Adrián... Ay, pobre chico. Esa película aún le sigue afectando en su día a día.
A mí me marcó mucho la peli de Mulan, porque fue la primera que fui a ver. Iba con mi prima y me dio tanto miedo que me eché a llorar y me tuve que salir del cine.
Pues a mí la película que me ha marcado mi infancia ha sido la del muñeco diabólico. A partir de ese día... Los muñecos de mi habitación desaparecieron. Me dan muy mal rollo.
Los padres de los dos niños se enzarzaron en una fuerte discusión poco a poco después de cada una de estas...
Sorry, Jack.
Chucky
le tiene trastorno.
Claro, de repente está aquí en el estudio y le aparece Chucky. En fin, yo me pregunto qué pasaba por la cabeza de esos padres para dejar a Adrián que viese el muñeco diabólico. No sé.
A lo mejor intentaban calmarle. Bueno, te recuerdo la noticia, se cumplen 25 años del estreno de Toy Story y estamos recordando esas pelis que marcaron nuestra infancia.
Sí, Adrián se quedó marcado por una peli de miedo y es normal, entra dentro de lo normal, de lo explicable. Lo que me
preocupa
pues, más...
Oye, pues le ha debido gustar nuestro comentario, porque manda un mensajito ahí diciendo, sois unos K, y no sé muy bien lo que viene a decir después.
Sois unos cabezones, unos sí, cariños.
Belén Montes dice que digamos la de Antonio, que era la mejor película sin duda.
Yo no lo voy a decir. Dila tú si quieres.
Aquí estoy.
No, es Alberto Escalante. Alberto, tú no hables. Dila tú, Ángel.
No.
No, vale. Lo que decía...
Lo está oyendo su mujer.
Hay que tener cuidado. Lo que digo es que Adrián se quedó marcado por una peli de miedo y es normal. Lo que me preocupa más es que hubiese niñas, si se le puede llamar niñas, que arrastraban a sus padres a ver películas turbias. Ese es el caso de Belén Montes.
A ver, ¿aún recuerdo por turbio? La cara de mi madre cuando fuimos al cine y me dejaron elegir a mí la película. Y elegí Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Y mi madre salió horrorizada porque cada segundo decía, ¿pero qué son estos monstruos?
Yo siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera.
¿Qué es esto? Pero niña, ¿por qué has elegido esta película?
Es que, ¿tú no sabes cuál es esta?
Sí, hombre.
La de tío este de que me parece...
Claro. Sí, bueno, señora madre de Belén Montes, no solo no hemos mejorado, sino todo lo contrario. Hemos pasado de Tim Burton a la Dilla Rusa y cosas peores.
Bueno, es un curso normal, ¿no? Una decadencia en Belén, de tal calibre. Claro, un curso normal. Empiezas con Pesadilla antes de la Navidad y bueno, y acabas con la Dilla Rusa. Y es que tenemos un equipo que es una riqueza. Ángel, te puedes encontrar desde Neandertales, como hemos escuchado antes, a John Uriarte, sí. A gente de la generación Z como Alejandro Ochoa. Sí.
Aunque lo que está claro es que con el paso de los años la cosa empeora.
Es el Rey León. O sea, cuando era pequeño, todo el rato poniendo el Rey León, todo el rato, en bucle. ¿Por qué? Porque ningún problema debe hacerte sufrir. Porque lo más fácil es decir, Hakuna Matata.
Joder, macho.
¿Tú te crees que formar?
Ha estado bien el tiempo que ha estado colaborando en la literatura.
Despídelo tú, que a mí me da la risa. Pero a mí me da la risa. ¿Qué pensará su abuela, eh? La categoría que tenía su abuela.
Belén Montes está escribiendo. Ahí lo dejo.
En el grupo, ¿no? Bueno, sí. En fin. Vamos con los dos últimos mientras esperamos el mensaje de Belén. Son dos mujeres. Y la primera es la otra Belén Miguel.
Sí, la peli que dice que marcó su infancia también afectó a la abuela.
Alicia en el País de las Maravillas. Es una invitación para soñar, para la imaginación. Además la marco para mal porque lo de pintar el camino de baldosas amarillas en casa como que no le hizo mucha gracia.
¡Esto estaría genial!
Mientras no corta la cabeza...
¡Que le corten la cabeza! Es que este comentario estaría genial si la peli fuese Alicia en el País de las Maravillas.
Sí,
pero
oye,
la que
escribe Ochoa.
¿Qué dice?
Ha sido un placer, chicos.
Pues nada, Hakuna Matata, Ochoa.
Hakuna Matata, Ochoa.
Lo que digo es que Belén dice que Alicia en el País de Maravillas le marcó porque pintó las baldosas de su casa de amarillo. Ese es el Mago de Oz, la peli de las baldosas. O sea, que sí, pintó las baldosas por una peli que no tenía nada que ver con las baldosas.
Y a lo mejor que ni ha visto, pero bueno,
En fin, vamos con la última, Expósito, te toca.
Venga, sí, la última es La vida de Necane Fernández. Es un auténtico drama, es un poema. Está marcada, claro, por un dinosaurio.
un drama terrible, la película de dibujos de En busca del Valle Encantado. El protagonista era Piecito, un dinosaurio, un cuello largo, que pierde a su madre, se muere, tiene que buscar su nueva casa donde están su familia.
Joder, macho, de verdad, qué pesada.
Ya, hasta luego. Mira qué hice ahora,
Me dan ganas de llorar.
Venga, hasta luego.
Extraña,
me piro.
A nosotros de oírte, que te pire.
Me piro porque
adiós, con
no estamos para dramas. Me piro
le
yo
vamos
también.
Vamos a poner a César Lumbreras un pedazo de redacción que te pasas. Encabezada por Mamen Vizcaíno, con Ochoa y Nekane Fernández para llorar. Y de técnico, Antonio, que igual la peli que lleva le gusta. A César. Venga, adiós a todos.
Yo no me meto en líos. Hasta luego. Vaya, me piro ya.
Venga. Paseíto por las redes sociales, estáis hablando de la propuesta que ha hecho el gobierno para la celebración de la Navidad o lo que sea, ese plan que ha puesto encima de la mesa. Hola tú, triste.
Eso te iba a decir, que si me has echado no sé si tengo que leer los oyentes o que entre otra persona.
Bueno, hoy sí.
Vale, venga, perfecto. Nos dice Toñi al respecto que sentido común y responsabilidad, porque en enero y febrero podemos volver a tener pues datos muy preocupantes. También opina Enrique, entiendo que muchas personas se indignen porque quieren celebrarlo con mucha gente, pero queremos que se propague el maldito virus o nos protegemos. También nos dice Amparo, sinceramente creo que quienes pretenden saltarse las normas y alardean de ello no son conscientes del peligro de contagio, de posibles muertes y más con los abuelos. Y un mensaje más, el de Laura, evidentemente es imposible controlar el número de personas que se reúnen en cada casa, pero creo que no hace falta recordar la pesadilla que todavía seguimos viviendo.
Sí. Esta noche debatimos tiempo de análisis con Fernando Jáuregui y con José María Olmo a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y antes, en el tema del día, nos vamos de viaje por el mundo. Vamos a hablar con españoles, médicos, que están haciendo frente al COVID en Nueva York, Alemania, Francia. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Oye, Belén Montes insiste en que digamos la película de Antonia.
Yo no sé cuál es.
Mensaje, me cae.
facebook.com/linterna, cope, twitter, @expósito, cope, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Tiene que ver con un baile.
Expósito.
¿Sí?
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
En MediaMark estamos contigo y con el auténtico Black Friday y te traemos las ofertas más esperadas del año. Como un QLED Samsung de 55 pulgadas por solo 599 euros. ¡Corre! Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Evia. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes en el que Sanidad ha elaborado un plan para Navidad que contempla limitar las reuniones privadas a un máximo de 6 personas y fijar el toque de queda a la 1 de la madrugada en Nochebuena y en Nochevieja. De momento es un borrador que se va a debatir con las comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco ya han criticado la falta de diálogo del gobierno. Cataluña dice que irá por su cuenta. ¡Oh, menudos son! Escucha al consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, y a la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
Es una auténtica deslealtad que el gobierno pase ahora un documento, o filtre un documento a prensa, teniendo mañana a las 4 de la tarde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde todas las comunidades autónomas vamos a aportar nuestra línea de trabajo.
Nosotros iremos, escucharemos, veremos qué plantean con este borrador. Pero repito, nosotros tenemos la capacidad para tomar nuestras propias decisiones.
Veremos cómo queda el plan definitivo. En esta España no está tan complicada. No somos el único país que está ultimando medidas para estas fiestas. Momento ahora de repasarlos con Juan Andrés Rubert. ¿Qué están haciendo en el resto de Europa?
La posibilidad de que llegue una tercera ola preocupa y la Navidad es clave para evitar que en enero vuelva a haber otro repunte. Si echamos un vistazo al resto de Europa, en Reino Unido, por ejemplo, hemos conocido en los últimos minutos que se podrán juntar para esas fechas hasta un máximo de 3 hogares distintos. En Portugal, los expertos esperan que el pico de casos de la segunda ola llegue a finales de noviembre y el de muertes la segunda semana de diciembre, justo a las puertas de Navidad. Para ello, han incrementado las restricciones, limitan la movilidad entre municipios y endurece el toque de queda. Italia, con malos datos, ha frenado la expectativa que había de una apertura general en Navidad. Insiste en la prudencia y anunciará un plan concreto en las próximas horas con más restricciones. En Bélgica son algo más optimistas porque han mejorado los datos sanitarios y sí prevé aliviar esas restricciones, mientras que Alemania ya ha anunciado que endurecerá las medidas.
Hace un rato, Sanidad ha informado de 537 nuevos muertos por la pandemia, la cifra más alta de la segunda ola. Se han contagiado poco más de 12.000 personas, el número de casos más bajo desde el 14 de octubre.
Uno de cada tres contagios de COVID-19 se producen en reuniones de familiares y amigos. Aunan la posibilidad de un contagio directo por un posible impacto de una gota de saliva al hablar, reír, gritar, cantar o estornudar sin mascarilla, al riesgo de infectarnos al respirar partículas más pequeñas que emitimos y que se van concentrando en el ambiente. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
A más rato, a más tiempo que estemos conviviendo, mayor cantidad de aerosoles están en suspensión. El peor de los escenarios no es la gotícula, el peor de los escenarios es el aerosol, porque está suspendido ahí una serie de horas, 2, 3, 4 horas, y está flotando en el aire. Ese es el peor de los escenarios.
Varios estudios internacionales sitúan a esas gotículas que respiramos como causantes de más de la mitad de los contagios. Algunos lo elevan al 90% de los casos. A pocas semanas de la Navidad, los expertos recuerdan que tanto para gotas como para gotículas, el uso de mascarilla y una ventilación constante son las armas más eficaces para evitar infectarse.
Es que no nos cansaremos de repetir, como acaba de decir Carmen Lavallén, cosas de sentido común. Las gotículas, las gotas, los gritos. Lo dicho, elemental. A ver si somos capaces de aprenderlo.
Thank you.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Bruselas, donde la Comisión ha acordado la compra de 160 millones de dosis de la vacuna contra el COVID que se está desarrollando por la farmacéutica Moderna. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, prioridad absoluta la adquisición de vacunas, vengan de donde vengan.
Sí, sí, totalmente. Y además, como hablábamos en la linterna el otro día, la Unión Europea tenía firmados 5 contratos, con el de hoy ya son 6 contratos, Ángel. Si todas las multinacionales farmacéuticas que están elaborando estas vacunas salen adelante y consiguen la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, la Unión Europea podría disponer de 1.500 millones de vacunas en los próximos meses. No podemos olvidar que la población europea en estos momentos, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es de 450 millones de vacunas. Por lo tanto, 6 contratos, sí que es verdad que 3 de ellos muy avanzados, los otros 3 la vacuna todavía no se conoce la efectividad final, pero lo que se espera es que de cara a las próximas semanas comience la autorización de las primeras vacunas por parte de la Agencia Europea del Medicamento, a partir de ahí producciones masivas y comienzo de la distribución por los diferentes países europeos.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Cuídate. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Allí el presidente Donald Trump, que sigue sin reconocer la derrota, dicho por él, ha dado luz verde al traspaso de poderes con Joe Biden y todo su nuevo equipo de gobierno. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, no ha felicitado a Biden, no ha dicho ni mu que le hayamos visto, pero al menos ya es un gesto de reconocer la derrota, ¿no?
Bueno, ni lo ha felicitado ni lo va a felicitar. Trump, no. Eso sí, vamos... Nos podemos quedar sentados y tranquilos porque eso no va a pasar. Eso sí, Trump autorizaba o daba luz verde a que los servicios generales de la administración comenzasen ese traspaso oficial de poderes, pero al mismo tiempo afirmaba que no reconocía su derrota, que no la iba a reconocer y que iba a seguir luchando, aunque cada vez le queda menos terreno. Hoy mismo, por ejemplo, se certificaban los resultados electorales en los estados de Pensilvania y de Nevada. El equipo jurídico de Trump ha interpuesto 36 demandas judiciales. De esas 36 solo ha ganado una, pero ha perdido o se ha retirado de las 35 restantes. Trump hacía hoy una rápida y extraña aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca para atribuirse que el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York alcanzará la cota de los 30.000 puntos, la primera vez en la historia. Dentro de unos minutos vamos a volver a ver al presidente Trump en un acto mucho más tradicional, el acto de perdonar al pavo de la celebración de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Y mientras en Delaware, ahora mismo, Biden está presentando a los primeros integrantes de su gabinete, los responsables de la política exterior y de la política de seguridad. Biden afirmaba que Estados Unidos había vuelto para liderar al mundo, que no iba a retirarse del mundo y para hacer frente, decía, a la pandemia del coronavirus y a las pandemias que puedan venir en el futuro.
Mañana profundizaremos, si te parece, Juan, en ese nuevo equipo y en qué está pasando ya en la transición de verdad en Estados Unidos. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, chao.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día salen nuevos datos de las vacunas contra el COVID. Ahora que están cada vez más cerca, aumenta el número de escépticos que no quieren ser los primeros en recibirla. A pesar de que la esperanza para volver a una vida normal pasa por esa vacuna, la vacunación, como digo, ha sido fundamental para controlar, incluso para erradicar muchas enfermedades, pero todo se pone en duda. Escucha Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos.
Actualmente España está inmerso y además de los mejores países de Europa en el cumplimiento de lo que llamamos el plan de eliminación de la rubeola y del sarampión, ¿no? Hoy por hoy son las enfermedades que tenemos quizás en una fase de eliminación.
Vamos a hablar de vacunas en general. Iremos al caso particular. Como cada martes, el mundo de la salud en la linterna con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, una pregunta, no sé hasta qué punto, casi personal. ¿Tú entiendes que haya debate con el tema de las vacunas en el año 2021 casi ya?
No, no, que lo voy a entender, y más cuando vemos que con esto de la vacuna, bueno, se viene, se viene del año 1800 trabajando en ella, y ahí, por ejemplo, un español, Balmis, un médico alicantino, pues se llevó a ultramar, se llevó a América unos niños que tenían pues la viruela, pero la viruela bovina, y a partir de ahí pues fue evitando la expansión de la viruela en ese continente. Es decir, que es absolutamente absurdo, Ángel.
Europa y sobre todo España han alcanzado altos índices de vacunación, lo estamos viendo. Sin embargo, los movimientos antivacunas crecen cada día más. Una de las vacunas más populares es la de la gripe, que se pone todos los años.
El objetivo más importante de la campaña de vacunación antigripal es reducir el número de hospitalizaciones y de muertes que se producen por gripe todos los años, ¿no? El año pasado tuvimos casi 620.000 casos de gripe, de los cuales pues ingresaron unos 30.000 y murieron cerca de 3.000 personas de gripe, ¿no? Entonces, me refiero a la temporada anterior, ¿no? La 19-20.
Oye, yo he escuchado a gente estos días atrás que se niega a ponerse la vacuna de la gripe.
Mira, Ángel, hay temas que son clarísimos. Por ejemplo, antes estábamos hablando de la viruela. Bueno, pues decir que una enfermedad como la viruela, que no olvidemos que es una enfermedad que te afectaba, te terminaba afectando por la piel, te desfiguraba, te quedaba ciego, pues se erradicó del mundo en el año 1980 gracias a una campaña de vacunación a nivel global sin precedente. ¿Tú has oído algún efecto secundario de eso? Yo no. El único que he oído es que la viruela ya no está. Pero bueno, vamos a ver, en España, si nos vamos, por ejemplo, a la difteria tetanostoferina, que es lo que le vamos poniendo a los niños, bueno, pues vamos viendo con que esas enfermedades poco a poco se van olvidando y se hubiesen olvidado del todo si no tuviésemos a estos esnovistas que dicen que la vacuna es dañina. Decirles a todos estos esnovistas que están absolutamente engañados. Es decir, que todo este movimiento empezó con un impostor, un médico británico impostor, que lo que hizo fue que tenía un laboratorio para después provocar o tener una serie de fármacos relacionados pues con el autismo y demás. Y bueno, pues lo que hizo es que se dejó untar, lo untaron, porque esto se publicó después en una revista, en el British Medical Journal, la misma que le publicó el artículo en primera instancia, y se demostró que no tenía absolutamente ninguna razón. Pero claro, aquello se extendió a través de las redes sociales y esto es un desastre. Llegaron, recordemos, aquellas fiestas del pijama, donde, ala, yo tengo a mi niño con sarampión, ahora invito a todos a casa para que se lo cojan. Esto es un absurdo. La única fórmula que tenemos a día de hoy de poder pasar unas navidades, las próximas, estas ya no tanto, pero las próximas navidades más tranquilos, es si tenemos una vacuna contra este COVID. No hay otra, porque no hay otra, Ángel.
Ahora vamos a la vacuna del coronavirus, pero ¿por qué este año, aún estamos en plazo, hay que vacunarse contra la gripe cuando el gran drama es el COVID?
Bueno, por solidaridad. Por solidaridad con todo el sistema sanitario. Porque tenemos que evitar enfermar de la gripe, porque así vamos a evitar o vamos a poner nuestro granito de arena para evitar que se colapse el sistema sanitario de salud. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Dios nos quiera, pero si alguien tiene la mala suerte de que tiene la gripe y al mismo tiempo se contagia con el COVID, y esto puede pasar, pues como diría el otro, Dios nos coja confesado. Es decir, por solidaridad hacia toda la sociedad y por nosotros, por supuesto que también.
Mira, vamos a hablar de la vacuna de la COVID. Escucha al doctor Gil.
Lo ideal es ir vacunando de forma escalonada en función de la vulnerabilidad o del riesgo que tiene la población, pero al final lo que se busca es intentar crear una inmunidad, o sea, que tengan anticuerpos un volumen grande de la población, de manera que entre los que lo han pasado y los que se han vacunado, pues podamos romper lo que llamamos nosotros la cadena epidemiológica del virus, que es la cadena de transmisión. El virus ya tendrá mucho más dificultad para encontrar sujetos sanos susceptibles a los que infectar.
¿Eso cuánta gente es, Esteban?
Bueno, pues depende de la enfermedad.
Caso del COVID, ¿estaríamos hablando de cuántos? ¿20 millones? ¿La mitad más?
No, en el caso del COVID tendríamos que tener más, es un 70% de la población como poco, Ángel. un 70% de la población como poco. Y digo que depende de la enfermedad porque el sarampión, que es otra enfermedad muy, muy, muy contagiosa, requiere para esta inmunidad colectiva aproximadamente un 95%. Pero en el caso del COVID, como poco un 70%. Y esto no lo vamos a lograr contagiándonos unos a otros. Si queremos salir adelante de esto, necesitamos la vacuna precisamente para estar cubiertos. Dime.
Es que en el asunto de la vacuna del COVID, yo con quien lo he hablado estos días atrás que se niega o que tiene miedos, el tema no es que te contagies y el tema no es que cojas tú la enfermedad. Es que si la coges, me la puedes contagiar a mí. Totalmente. O sea, ya no es que la vacuna no enfermes tú. Es que no quiero que enfermar yo.
Totalmente. Es que es un tema de colectividad, de rebaño. Por eso se le llama también efecto rebaño. Es decir, yo necesito que tú no te vacunes, que tú te vacunes para que no me la contagies a mí. Y si yo estoy vacunado, tampoco se la contagio al otro. Y si estamos muchos vacunados, en torno a este 70-80%, el virus se aburre de saltar de uno a otro y dice, ¿y ahora qué hago? Pues no sigo lo que le pasó a la viruela.
Claro. Esteban, cuando estén comercializándose y cuando te toque por turno, ¿tú te vacunarás?
Hombre, claro, además me toca, soy sanitario.
Ah, bueno.
Claro.
Si voy con una bata que me prestes, ¿me la ponen antes?
Tú también perteneces a un servicio esencial.
Sí, pero no. ¿Cómo que no? No somos todavía... No, ni además, no me parecería justo. Bueno, muy esencial que fuéramos, hay muchos más vulnerables y mucho más esenciales en otros servicios.
No, pero también los medios de comunicación, si no, no estábamos ahora hablando del COVID, pero decir que, bueno, que tenemos distintos tipos de vacunas. Tenemos la de Moderna, por supuesto, tenemos la de Pfizer, ahora la de Oxford. Después también tenemos, pues, la china, la Sinovac, que ahí está y no debemos de olvidar, la de Johnson & Johnson. Es decir, que tenemos varias con distintos tipos de fabricación, por decirlo así, y después, pues, unas más fáciles de transportar y otras menos.
Sí, no olvidemos la del doctor Mariano Esteban del CSIC.
Por supuesto.
Que en enero empiezan a hacer ensayos clínicos.
Sí, por supuesto. Es decir, que yo nunca he visto una movida tan grande en el mundo de la ciencia como la que hemos tenido con el COVID para obtener esta vacuna. En muchas ocasiones me dicen, es que normalmente se tardan 10 años en obtener una vacuna. Sí, pues porque no se le pone tanto dinero. Pero ahora se ha puesto tanto dinero y tanto científico a trabajar con esto que, lógico, la cosa disminuye en el tiempo.
Lo dicho, vacunémonos de todo lo que podamos hacerlo.
¡Hombre, tanto!
Doctor Esteban Pérez Almeida, La Salud en la Interna, como todos los martes. Gracias.
Un abrazo gordo, amigo.
Adiós, amigo. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está en directo en el partidazo de la cadena COPE, Marcelino García Toral. Hola, Marce, muy buenas.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Has dado alguna entrevista desde que te fuiste del Valencia?
No, la primera vez.
¿En qué te pudiste equivocar?
Seguro que en toma de decisiones puntuales.
¿No volviste a hablar con el presidente del Valencia ni...?
No, es que es normal, ¿no? En su momento no querían ni darme la explicación.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un 15% en frigoríficos Side by Side.
O un robot aspiradora y robot Rumba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra...
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado. Y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado en 13.
Ya, la COPE, a la vuelta de tu esquina.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid vuelve a ser la comunidad con menos incidencia, 14 días de toda la península, con 271 casos por cada 100.000 habitantes y solo superada por los dos archipiélagos. Ahora te cuento el resto de datos, pero hoy también es noticia que además te hemos adelantado esta mañana en COPE que ya tenemos fecha para la inauguración del Hospital Isabel Zendal, el proyecto estrella del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se ha levantado en apenas 3 meses y que está ubicado en Valdebebas, Álvaro Coutelén.
Va a ser el 1 de diciembre, es decir, el próximo martes. A esa inauguración ha sido invitado uno de los primeros vía carta el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Aún no ha respondido a esa petición. Un hospital levantado en tiempo récord que al final ha costado 100 millones, el doble de lo presupuestado, pero también con el doble de la superficie prevista. 80.000 metros cuadrados con 5 pabellones, capacidad para 1.000 pacientes y 50 camas UCIs. Será un hospital de los que, dice la presidenta Díaz Ayuso, hay pocos por ahí fuera.
Pocas capitales del mundo pueden ofrecer a todos sus visitantes un hospital junto a un aeropuerto. Y cuando vengan a Madrid, si tienen cualquier problema, el sistema sanitario público les va a cuidar. Esa es marca Madrid.
Ya sabemos cuándo se inaugura este hospital. Lo que aún no conocemos es el plan de Madrid cara a la Navidad. Queda justo un mes para la Nochebuena y todavía no sabemos si podremos juntarnos toda la familia, salir más tarde de las 12. Te estamos contando en COPE ese borrador del Ministerio de Sanidad que retrasa el toque de queda a la 1 en Nochebuena y en Nochevieja y limita a 6 las cenas en familia. Esa cifra 6 es el límite de reunión que tiene ahora mismo Madrid. La intención del gobierno regional es ampliarlo esas fechas.
Veremos qué pasa mañana con esas medidas de cara a la Navidad en el Consejo Interterritorial. Mucho tendrán que ver los datos en esa decisión. Ya te he contado la incidencia. En cuanto a las cifras, suben los positivos, posiblemente por el efecto fin de semana, hasta los 1.319. Son 1.071 más que ayer, de los cuales 603 son de las últimas 24 horas. Aumentan también los fallecidos, 32 personas, que son 10 más que este lunes. Y sin embargo, y esto es muy importante, descienden las hospitalizaciones con 1.658 pacientes en planta, son 82 menos, y 368 en la UCI, 11 menos. Soy Ana Palacios y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Y en un momento te llevo a un mercado para ver cómo están ahora los precios de la cesta de la compra un mes de Nochebuena. Antes hacemos parada en la Dirección General de Tráfico. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda y el plantío. Dificultades también en la M40 por el vuelco de un camión. Un accidente ya resuelto que todavía genera varios kilómetros de retenciones en sentido A1. En el resto de carreteras, afortunadamente, normalidad.
Son las 7 y casi 53. Cielo despejado, poca nube y mucho frío en este martes. De cara a mañana cambia el panorama, se va el sol y el cielo se cubre de nubes, incluso va a llover. Las temperaturas durante el día parecidas, con 13 de máximas y por la noche suben hasta los 8 grados. Ahora mismo tenemos 9 en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
Te esperamos en Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid. Autoelia.es.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sabemos aún si seremos 6 o más, no sabemos hasta qué hora podremos quedarnos en Nochebuena y en Nochevieja, pero lo que sí podemos es ir haciéndonos una idea de cómo está la cesta de la compra para llenar la mesa esos días tan especiales. En COPE nos hemos acercado a un mercado de la capital para ver cómo están los precios. Miguel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Estoy en el mercado de la cebada, situado en el barrio de La Latina, y por el que vamos a hacer un pequeño recorrido para realizar la cesta de la compra. Lo primero que hacemos es acercarnos a la pescadería de Luis, donde encontramos la lubina a 11 euros el kilo, la merluza a 30 y las gambas a 16. Sobre si va a variar mucho el precio en Navidad, Luis dice que es pronto para saberlo.
Pues depende de la cantidad que entre, no es una cifra exacta. Si entra mucho pescado es más barato, si entra poquito pues más caro, dependiendo de lo que entre.
De segundo, carne. Si nos fijamos, por ejemplo, en la paletilla de cordero, vemos que está a 12 euros el kilo, y otro clásico como el solomillo a 25. Estos suelen ser los productos que más suben de precio, pero los demás, como nos explica Juan Carlos, no varían mucho.
Nosotros los precios no suelen subir, y las ventas pues a lo mejor te suben un poco si se vende algo extraordinario, pero si no, tampoco en Navidad sube mucho la venta.
Y para terminar, Paco nos ayuda a elegir la fruta perfecta para Nochebuena.
Hombre, la gente de esas fechas pues suele tener pues un detalle de capricho, pues pueden ser unas buenas cerezas que vienen de fuera, unas piñas, que siempre la piña es una cosa tradicional en Navidad, también un melón, pero vamos, lo más habitual pues las piñas, los melones es lo más vendido.
Una cesta de la compra clásica para unas Navidades un poco distintas.
Y se acerca la época de las comidas y cenas de Navidad, sobre todo las de empresa. Veremos si consiguen ser un alivio y un extra para los hosteleros, que desde hoy pueden optar a un nuevo sello de garantía Madrid. ¿Qué nuevas medidas contempla ese sello, Belén Ibáñez?
Este sello garantiza la calidad del aire, ya sea natural o a través de ventilación cruzada o con detectores de CO2 o filtros purificadores. Las reservas deberán realizarse obligatoriamente por teléfono y habrá un registro que rellenarán los clientes y que el restaurante guardará para poder hacer un rastreo en caso de detectarse un caso positivo. Además, habrá un control de decibelios para luchar contra el ruido y que los clientes no tengan que forzar la voz para conversar. Un sello que garantiza que el local es seguro. Más seguro, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que celebrar una reunión en un domicilio particular.
Si atendemos a los aforos y a todas las indicaciones sanitarias, los locales que tengan estos sellos pueden decir a sus clientes que son lugares todavía mucho más seguros. Y vamos a preferir siempre que los ciudadanos estén bajo estas circunstancias a que estén a lo mejor en situaciones privadas donde no hay distancias de seguridad, donde hay demasiada confianza y por tanto donde se están haciendo mucho daño a ellos y a su entorno.
Por eso la presidenta ha invitado a que se acuda a la hostelería para celebrar reuniones, una manera segura de estar con los nuestros y una manera también de fomentar la economía, no solo de los hosteleros, sino de todo lo que conlleva, como son los proveedores o los taxis.
Y 250 familias, entre ellas 40 menores, viven de ocupas en el Palacio Infanta Carlota, en la calle Luna 32, en pleno distrito de Malasaña. Un inmueble que se encuentra en riesgo de derrumbe. El ayuntamiento ha notificado ya a sus inquilinos que tienen que abandonar el edificio y que si no lo hacen voluntariamente, el consistorio acudirá a la vía judicial. Alberto es uno de los ocupas. Dice que se irá cuando tengan una alternativa habitacional.
Claro, lógicamente es lo que hemos pedido, si no estamos diciendo ni queremos quedarnos con el edificio, porque sabemos que tiene su propietario, sea una persona particular o el ayuntamiento en este caso como institución, pero nosotros pues lo único que queremos es que nos solucionen, digamos, el tema habitacional, es lo único que pedimos.
Y a mediados de 2021 se va a reformar la calle Alcalá desde Cedaceros hasta Cibeles. El ayuntamiento quiere remodelar este tramo para recuperar el aspecto de bulevar que tenía antes. Tendrá aceras más anchas, más árboles y un carril bici más seguro. También se van a reordenar las marquesinas de autobús. A finales de 2021 está prevista también la peatonalización definitiva de la Puerta de Sol.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tiene suelo radiante instalado en su vivienda pero no funciona correctamente? En Tecnia podemos ayudarle, ya que contamos con un departamento específico de reparación y mantenimiento de suelos radiantes. Nuestro equipo de profesionales revisará su caso diagnosticando el problema y realizando las reparaciones necesarias. Contáctenos en el 91 710 8529 o a través de tecnia.es. Tecnia, suelo radiante.
9 de cada 10 pacientes nos recomiendan. ¿Sabes por qué? Por calidad, por experiencia, por precio. Windental es el dentista más recomendado. Windental es el dentista al que siempre volverás. Y ahora, por tiempo limitado, 15% de descuento en odontología general. Pide cita en windental.es. Windental. Queremos ser tu dentista.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento que la Fiscalía de Madrid ha denunciado a una mujer por falsificar su grado de discapacidad para encontrar un trabajo. Puso su nombre en unos informes médicos de otra persona. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.